Sí, estamos recibiendo a Lara Blanco. Ella es fotógrafa y voluntaria de una organización de ayuda a adultos con discapacidad. Y bueno, el estilo de fotografía que ella hace se centra principalmente en retratar paisajes urbanos, como habíamos comentado antes de la canción. Lo que hace es encontrar eso especial en lo cotidiano. Y su labor como voluntaria la ha llevado a retratar esto mismo en varios países. De todo esto nos va a estar contando el día de hoy. Muy bienvenida, Lara.
Muchas gracias.
Bienvenida. Bueno, ¿cómo surge tu interés por la fotografía?
Sí. Bueno, en realidad yo creo que es un poco culpa de mi madre, que siempre nos anduvo persiguiendo a mi hermana y a mí, sacándonos fotos. Y bueno, me contagié un poco de eso. Ahora soy yo la que le saca foto a todo. Y siento que es como un pequeño viaje en el tiempo, la fotografía, porque inmortalizás un momento y eso es lo que me encanta, tipo sacarlo y después poder volver a eso.
Entonces, de las fotografías que tomas, ¿sueles recurrir a esas fotos viejas y ver cómo podrías darle una vuelta de la hora? O
sí, a veces sí, pero soy más como de, bueno, un momento especial o un lugar especial, parar y sacarle la foto.
¿Y por qué elegís el retrato de paisajes urbanos? ¿Qué tienen de especial?
Bueno, por eso mismo, como que siento que hay muchos lugares y situaciones que son como muy cotidianas y las damos como por sentadas y no le prestamos atención, pero a veces tienen como algo oculto atrás, como, no sé, un mensaje o algo que está ahí para vos, y por eso me gusta prestar la atención a esos detalles.
¿Y qué, con qué lo sacás? ¿Lo sacás con el celular o estás con la cámara pro ahí en la mano?
Por lo general lo saco con el celular y la cámara me cuesta más sacarla a la calle, pero en alguna ocasión especial, yo qué sé.
¿Qué cámara tenés?
Ay, no sé, es una Canon muy básica, pero todavía la estoy aprendiendo a usar.
Ah, sí. Pero entonces la mayoría de las fotos son tomadas con celulares. Bueno, es que en realidad, volvemos a lo mismo, esto de la inteligencia que la tenemos tal cual al alcance de nuestras manos, y además de que últimamente las cámaras de los celulares han avanzado en este particular, entonces a veces como que se comparan la misma calidad de una cámara fotográfica profesional con la de unos teléfonos que tienen una cámara súper avanzada.
Y la practicidad, ¿no? De tenerlo en la mano.
Claro, que tú te lo guardas en el bolsillo, sacas, pum, momento bonito que ves el edificio con el paisaje, la cuestión, pimba, y tomas la foto. Me imagino ahora, que será sí. Así, ¿no?
Ahora, cuando hablas de la inteligencia que tenés cerca, ¿te estabas refiriendo a mí?
No, Emiliano, para nada. Estoy hablando de mi teléfono.
Y bueno, ¿en qué países has estado sacando fotografías vos?
Bueno, principalmente acá, pero también estuve en Alemania el año pasado haciendo el voluntariado, ese que comentaban. Y bueno, aproveché y estuve en Holanda, en República Checa, España, Italia.
Así como al pasarlo, decís, ¿no? Como,
sí, como sí, que fuera, pasa que está todo muy cerca. Te tomas un tren y
por
estás
ahí. Sí, fui acá por el cerro,
claro,
por la Unión.
Piedras Blancas.
Sí, la verdad que tuve mucha suerte en eso.
¿En qué es algo que te haya impresionado, ¿no? De esos lugares que estuviste.
Y yo creo que la relación que hay directamente con la cultura, cómo es la gente, y eso cómo se ve en el arte callejero, que es lo que a mí me gusta capturar. Por ejemplo, en Alemania, por todos lados veías stickers y grafitis que tenían que ver con el nazismo y el fascismo, que están muy en contra de eso. Y para mí te refleja tal cual lo que es la sociedad alemana hoy en día, cómo se reconstruyeron después de la Segunda Guerra y que la gente está muy prendida con eso.
Acá saben que yo siempre que pregunto, que viene alguien que estuvo en el exterior, lo primero que pregunto es, ¿qué comieron?
Siempre.
¿Qué comiste?
En realidad no pude comer muchas cosas de las típicas porque soy vegetariana y bueno, ya como mucha carne.
Ok.
Pero lo que sí probé es cerveza alemana.
Sí, es la mejor del mundo como dicen que es.
Sí, es posta.
Okay. ¿Y no trajiste para comida?
No, no. Pero,
no, Marco, para eso tienes que irte a Alemania. Es más, vámonos todos a Alemania. A probar. Lara nos hace un tour.
Sacamos
y
fotos.
Sacamos muchas fotos y probamos la cerveza, que es la mejor del mundo.
Exacto.
¿Qué diferencia puedes notar que hay, ¿no?, entre lo que puedes llegar a fotografiar acá en Uruguay y lo que fotografías allá en Alemania, por ejemplo?
Y yo creo que las grandes diferencias son como en los artistas, como que muestran cosas diferentes por esto de las culturas. Capaz que acá ves grafitis o pinturas que son como más fuertes, por así decirlo, que allá. Como, no sé, como que podría ser
más fuerte en la representación de lo que quieren decir.
Claro, como los mensajes que transmiten. Pero bueno, capaz que solamente mi percepción.
Aunque termine siendo esto una historia, ¿no? Siempre, en definitiva, vos lo que estás contando en una foto o en lo que fuera, es una historia más allá de la foto. Un poco vos en que, si tuvieras que definir, nadie vio tus fotos, y tuvieras que definir, bueno, a mí me gusta sacar determinada cosa, pero no tanto en lo artístico, en lo que se ve, sino más, lo que va más allá, ¿no? En la esencia. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es la esencia que buscas en cada foto?
Y yo creo que eso, de buscar, encontrar esos lugares que todos vemos, pero no cualquiera se detiene a mirarlos. Y es como, no sé, por ejemplo, yendo a mi facultad, hay un paystap, le dicen ahora, que paso todos los días por ahí, y lo vi y dije, bueno, le voy a sacar una foto, porque es un lugar importante, todos los días paso por ahí, y capaz que alguien pasa y, ah, mira, no sé.
¿Podemos mencionar qué facultad es para pasar justamente a verla?
Sí, yo quisiera saber qué cerca
es de qué la facultad de Ciencias Sociales.
Ok.
Muy bien. A ver si lo encuentro, está medio escondido.
¿Y vos tenés un Instagram o algo para que donde subís todas estas fotos?
De las fotos se llama lara.no.clara, porque bueno, siempre se confunde mi nombre.
Lara.no.clara.
Sí, todo con punto. Lara.no.clara.
Ok. No clara, perfecto.
No clara. Síganla en Instagram para saber y descubrir todas sus fotografías.
Y bueno, además de la fotografía, ¿qué otro interés artístico tenés?
Bueno, ahora estoy incursionando en lo que es el arte más plástico. Pinto mates y materas artesanales. Sí.
También se pueden encontrar por ahí si quieren.
Bueno.
¿Que vino a vender cosas?
No, pregunto,
¿no me
pregunto.
Dicho?
Bueno, si me quieren seguir, se llama tomate.uy.
¿Tomate?
Sí, porque es como, bueno, tomate un mate.
Tomate.
Es como,
me
divertido.
Yo me derrito. Con los juegos de palabras, yo soy la persona que, Dios mío, me dicen algo y de una vez sale con la risa. Disculpen.
Bueno, entonces, contando sobre tu experiencia, ¿no? Como voluntaria, ¿cómo fue?
Sí, primero voluntaria de qué, porque no.
Bueno, yo soy voluntaria de la IERP, que es la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, por más que soy atea, pero bueno, me gusta contribuir a la sociedad y
soy
eso.
Soy atea gracias a Dios.
Exacto, me hizo el cuartito. Y bueno, yo me postulé para ese año de voluntariado, que era en Alemania, pero también podía ser en Paraguay o Argentina. Yo quería hacer algo con gente y bueno, quedé para el de Alemania, que era en un centro con personas con discapacidad, eran todos adultos. Y es muy parecido al Instituto de Buena Voluntad que hay acá en el Cerro, no sé si lo conocen, que se hacen talleres como para capacitar a la gente para que puedan tener una salida laboral. Y bueno, allá la idea es esa, capacitarlos y bueno, al mismo tiempo darles un trabajo, porque todas las cosas que se hacen como carpintería, cerámica, tejido también, se venden a distintos lugares de ahí de la región donde yo estaba.
Ahora, ¿qué tiene que ver eso con haber llegado a Europa?
Y bueno, el voluntariado.
Claro,
es decir, a partir de ahí, ¿quién te ofrece ir a Europa? ¿O tienes algún arreglo
la
o
iglesia.
Algo?
Es la iglesia de acá del Río de la Plata, que tiene conexión con la iglesia de Alemania, que bueno, hacen ese proyecto para distintos países, para poder generar intercambio cultural, que parece que no, pero es muy enriquecedor.
¿Y eso económicamente quién lo banca?
La iglesia.
Toda la iglesia. Es decir, vos no pusiste un mango para
no.
irte para allá.
Igual ahora creo que sí hay que pagar algo.
Estás diciendo para que no se llene la iglesia. ya veo colas y colas haciendo en la iglesia esa para entrar.
Sí.
¿Cuánto tiempo? Ya va, yo quisiera saber antes. Discúlpame, Marcos. Me comentaste que duró un año.
Sí.
¿De qué mes a qué mes fuiste? ¿Cómo fue ese choque cultural? Porque si bien son culturas totalmente diferentes, a mí me ha pasado, por ejemplo, que vengo de Venezuela, me vine acá a Uruguay, que sigue siendo la misma Latinoamérica, y era
otro mundo. Sí.
Yo como que, ¿a qué me enfrento? Estamos hablando de otro continente, de otro clima, de otro idioma. ¿Cómo te enfrentaste a ese choque cultural? Y durante tanto tiempo.
Sí, yo creo que me fui adaptando durante todo el año. O sea, porque son muchas cosas, mudarse, ya mismo acá es diferente, y en otro país, otra cultura, otro clima, como decís tú, es muy difícil, pero bueno, se logra. Yo creo que más o menos a los 4 meses empecé a entender más o menos lo que decían, porque mi base de alemán era muy pobre, pero sí, muy enriquecedora en todo sentido.
¿Tenías alguna base de inglés, por lo menos?
Sí, inglés, sí.
Exacto, sí, inglés sí. Para comunicarte, ¿no? Porque...
Sí.
tengo hambre, tengo frío, dame un abrigo, sí. Ese tipo de cosas.
No, porque además el alemán es anglosajón, entonces uh-huh.
Sí.
Si tenés una base de inglés, por lo menos palabras empezás a entender.
Sí, algunas cosas sí. Igual, como yo estaba en un pueblito que era muy chiquito, vivían menos de 100 uh-huh. personas, eran muy pocos los que hablaban inglés, una o dos personas. Y también tenían un dialecto, entonces el alemán que yo había aprendido no era el mismo que se hablaba ahí. Uh-huh. Pero bueno, fui aprendiendo.
Ahora, qué raro, ¿no? Porque ir a un lugar tan, tan chiquito. ¿Qué objetivo cumplías vos ahí? Es decir, ¿qué hacías en ese pueblito?
Yo ahí estaba en el centro. Estaba más que nada en la parte de la cantina, sirviendo las comidas y eso. Y después quise probar en los talleres como para ver qué se hace y cómo funciona. Porque acá no tenemos una cosa así que funcione bien. Y bueno, yo quería aprender más que nada. Y como que iba y hacía las cosas que hacían las personas con discapacidad. Y era como muy loco porque éramos iguales. Los dos éramos como trabajadores que estábamos haciendo lo mismo. Nadie era más que nadie. Y era precioso el ambiente.
¿Y de qué eran esos talleres?
De carpintería, cerámica, tejido.
¿Los mismos que se hacen acá más o menos?
Sí, acá creo que se hacen más cosas todavía. Peluquería y...
¿Y tú en qué talleres participaste ahí?
Estuve en todo menos en la carpintería porque un miedo.
Nada, cortador, una máquina eléctrica de clavos. No, mijo, ¿no?
No.
Ahora, y al haber tan poca gente, porque hablaste de un pueblo de 100 personas, ¿cuánta gente es que concurre?
Bueno, en realidad ahí también van gente de otros pueblos y otras ciudades que los llevaban en camionetas y eso. Y de ahí del pueblo habían poquitos en realidad, que también vivían en un centro para personas con discapacidad.
¿Había más compañeros de acá, de Uruguay, como tú, también participando?
Sí, había tres más, pero estaban en otra zona y estaban trabajando con niños en jardín de infantes o escuela.
¿En qué fue lo que te motivó, ¿no?, a ir a un lugar tan lejos, a tener que adaptarte a otra cultura, a otro idioma? ¿Qué fue lo que te motivó para ser voluntario?
Eso mismo, irte de acá y ir a otra cultura, obvio.
Bueno, un poco eso, sí, como abrir un poco la cabeza.
Y la vocación de ayudar, por favor.
Obvio.
Sí, igual. Bueno,
claro, también, ¿no?
Eso creo que fue lo que más me motivó, porque como dije, yo también me interesaba ir a Argentina o a Paraguay, que también tienen proyectos con comunidades indígenas. Y bueno, yo quería eso, compartir con el otro, poder aprender de diferentes situaciones, realidades. Y nada, eso, como entregarme voluntariamente al intercambio. A ver,
sí, yo creo que lo más complicado debe haber sido el tema del idioma, ¿no? Porque sí. No poder comunicarte a veces debe ser medio embromada.
Sí. Y también el tema de la cultura, que todo el mundo dice, ay, los alemanes son re fríos. Que un poco es cierto, pero otro poco no. Por ejemplo, había una viejita en el pueblo que era re tierna conmigo, era como si fuera mi abuela, y te rompía totalmente el estereotipo. Y sí. Es como eso, ir a romper todos tus esquemas, salir de la zona de confort, está muy bueno.
¿Y un chucrut no probaste por lo menos? Nada.
¿Qué es eso?
¿Qué
es eso?
Chucrut probé, sí.
Contale un poco
qué es. Sí, yo no sé qué es eso.
Es como repollo colorado con vinagre y no sé qué, es como medio ácido, pero es rico.
No sé, pero bueno, me atrevo a probarlo. Volviendo al tema de voluntariado, dejando un poco de lado la parte de las comidas. Si bien yo creo de que todos los voluntariados, el objetivo como tal es hacer algo sin esperar nada a cambio. Es tal cual eso, entregarte voluntariamente, sí. Ofrecer tu ayuda y sabiendo de que estás haciendo algo para cambiar un poquito como que la mentalidad de la sociedad de que, ay, bueno, ahora todas las personas hacen algo es esperando algo a cambio, pero en realidad no. Todavía hay esa parte, ese granito de humanidad dentro de cada uno. Y creo de que es un consejo más bien a los oyentes que están ahora. Es que se atrevan a salir de esas zonas de confort, porque estos grupos de voluntariado, no solo esta parte de la iglesia, por ejemplo, también hay otros centros que trabajan con niños, hay otros que trabajan también con personas en situación de vulnerabilidad en la calle, que se atrevan a participar dentro de estos talleres, dentro de estas actividades, porque les cambia la perspectiva de lo que es la sociedad hoy en día. Y bueno, aumentando un poquito de vuelta ese granito de humanidad que todavía nos queda a cada uno, me parece.
¿Viste que le queda humanidad? ¿Viste?
Queda. Yo mucho para dar. A mí me fascinan este tema de voluntariados. Los muchachos ya saben de que yo he participado en un montón de cosas, por ejemplo, en el centro de Teletón, en Manos Veneguayas, con Involúcrate Uruguay también, que todo eso de ollas populares, recolección de abrigo, llevando alimentos, trabajando con los niños. A mí me fascina, la verdad que sí. Sí, es hermoso. Me imagino que también debes de tener un poquito de esos mismos intereses, ¿no?
Sí, sí. Y también algo que decías, eso de dar tu ayuda, uh-huh. que muchas veces vos no das algo. Simplemente con estar ahí ya estás ayudando.
Claro,
o
justamente.
O escuchando o algo de eso. Y...
Sí, muchas veces recibís más capaz que
claro,
lo que das.
Sí, totalmente.
Mismo con la señora que tú dijiste de que era como muy amable contigo, tal cual a lo mejor lo que ella necesitaba era que alguien la escuchara.
Claro.
Que no la entendieras es otra cuestión, pero estabas escuchándole, exactamente.
Sí, sí. Tal cual.
Bueno, y dentro de la comunicación siempre existe el lenguaje de señas, el de sí. no, hambre, frío,
no, el de hambre lo tenemos todos, clarísimo. El que quiero comer algo, ese es seguro.
Sí, igual eso es algo muy gracioso que nosotros lo tenemos muy incorporado, uh-huh. pero en Alemania no usan tanto los ademanes.
Dice estos indios que vinieron acá a invadirnos de vuelta.
Uno ya haciéndose de mimo y que ellos no entiendan. Ay, no, vale.
¿Y por qué fuiste a tantos lugares? Porque por lo que entendí, era en Alemania, ¿verdad?
Sí.
¿Lo otro fue de paseo o fue también con el tema del voluntariado?
No, era cuando tenía vacaciones o de repente algún fin de semana, porque claro, estaba en un pueblito de menos de 100 personas, no tenía mi supermercado, tenía que ir a otro lugar a hacer las compras. Yo necesitaba salir, porque a mí ya Montevideo me parece chiquito. Como que necesitaba eso, el ruido de la ciudad, los semáforos.
Y decís que era fácil, que era cerca ir de un lado a otro, porque acá no mencionás tantos países y nos parece que sí. es una cosa contra lejos.
Como inalcanzable, ¿no?
Claro, sí.
Y sobre todo un pueblito de 10 personas que era un ómnibus en lo que te trasladaba, digamos, a un lugar más grande.
En realidad no había ómnibus.
Caminando.
A caballo.
Los del trabajo me llevaban en unas camionetas hasta la estación más cercana, que era como media hora. Y bueno, ahí sí, me manejaba yo sola.
Así que por eso no era tan fácil el momento.
No.
Tenías que depender, digamos, de otras personas.
Exacto.
¿Y cómo era el nombre de este pueblito? No me acuerdo si lo mencionamos.
El pueblo se llamaba Altengeses.
¿Alten?
Seguro que no lo mencionó, porque si no me hubiera acordado.
Es en la región de Turingia.
¿Dónde?
Turingia.
Turingia.
En el medio.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué parte de Alemania estaba? ¿Sur, norte?
Es bien en el medio. Sí.
Bien en el centro.
En el medio del campo.
Mira vos. ¿Frío hacía?
Sí, hacía mucho frío, estaba re nublado todos los días, mucha lluvia. Uh-huh. Y eso parece que no, pero es algo que influye, pila, en
claro, el humor.
Claro,
además el frío está totalmente distinto.
El ánimo, claramente, sí, influye.
¿Cómo te preparás para una experiencia de esta? Saber que te vas a ir un año de tu casa, de tu país, una cultura nueva, a ayudar en voluntariado. ¿Cómo es la preparación para eso?
Yo creo que es una muy buena pregunta porque creo que no me preparé en ningún momento. Hasta que no llegué allá no me di cuenta la locura que era. Pero bueno, eso, pensar que vos vas a ayudar, que somos todos iguales, porque muchas veces pensamos, ay no, el primer mundo, el tercer mundo, que sí, es una realidad, pero al final somos todos humanos. Y creo que eso es lo más importante de todo, entender que somos iguales.
Por parte de la iglesia, que fue que el grupo que te movilizó hasta allá, ¿hubieron unos talleres de formación como tú, como voluntariado?
Sí.
¿Antes de ir hasta allá, hasta el viaje?
Sí, tuvimos unos seminarios que le llaman de preparación, que eran más que nada preguntas como para conocernos a nosotros mismos, como tener claro, bueno, qué es lo que vos podés aportar allá, qué es lo que estás como dispuesto a recibir también. Pero son todo expectativas, pues después la realidad es otra.
Es otra, claro.
Sí.
¿Y qué aportaste? ¿Vos qué sentiste que aportaste?
Bueno, eso fue algo que me costó mucho verlo. Fue un ejercicio que hicimos allá. Y yo creo que eso, de escuchar a los demás, estar ahí, porque muchas veces las personas con discapacidad son ignoradas, lamentablemente, porque dicen, ay, bueno, están locos, y no es así. Y eso yo me di cuenta que ellos lo valoraban mucho, por más que se dan cuenta que yo no les entendía mucho, que también era algo muy loco para ellos, porque para ellos todos hablan alemán, todos saben alemán.
Claro.
Y bueno, ver eso creo que les abrí un poquito la cabeza. Y bueno, eso también, recibir cariño en época de COVID, que no es fácil. Y eso creo que fue lo que más transmití.
¿Y esto se hace todos los años o se hace una vez cada tanto, cuando surge?
Bueno, es todo un tema eso, porque por lo general se hace todos los años, pero a veces el gobierno alemán dice, bueno, no le damos más ayuda a Uruguay, no lo necesita.
Ajá.
Pero siempre ahí le estamos luchando para que sea igual.
siempre lo necesitamos. Si hay algún alemán que nos está escuchando, siempre necesitamos su ayuda.
El tema es que nos entienda, ¿no? El alemán.
Bueno, si ella se hizo explicar, ¿por qué no nos pueden entender a nosotros?
Todos podemos. Si Lara pudo, todos podemos.
Sí. ¿Y cómo se tiene que hacer para participar? Si alguien quisiera participar, es solamente acercarse, empezar a... Bueno, obviamente, imagino que no es yo quiero ir a Alemania, es empezar en realidad a participar aquí como un voluntariado. Claro. Y bueno, y si en algún momento surge la opción, ir allí.
Sí, bueno, yo siempre estuve involucrada en el colegio que fui en la parte de acción social y bueno, de ahí me postulé al programa este que había que mandar currículum, carta de motivación, un montón de papeleos y bueno... Así fue que nos fueron haciendo distintas entrevistas para conocernos y una ver si era real que nosotros estábamos interesados o solamente queríamos ir a viajar.
Claro, sí, sí, sí.
No, que debe pasar también, claro, sí. Quiero ir a viajar. Ay, y siempre. Aprovecho que es gratis. Y,
sí. Claro.
Pero lo principal acá es la voluntad de ayudar.
Claro. Sí. Ahora, ¿alguno dijo yo solo quiero viajar? No.
No lo dicen, pero bueno, por las cosas que van diciendo te das cuenta, ¿no?
Por la respuesta también, ¿no? De todos estos cuestionarios.
Sí, pasa que también cuando decimos voluntariado pensamos, ah, bueno, voy un ratito a la olla a repartir comida y ya está, pero no, esto es un trabajo de 8 horas de todos los días y bastante sacrificado, te diría, porque con toda esta cuestión del idioma, la diferencia cultural y el estar con personas con discapacidad, si nunca tuviste una experiencia, es complicado también.
¿Y vos ya habías experimentado eso antes acá, de estar con personas con discapacidad en Uruguay?
Sí, un poco sí, pero más que nada yo estaba con niños, que iba a campamentos y actividades así más puntuales.
Claro, sí, un cambio grande.
Sí, sí.
Así que no te eligieron por eso, digamos, porque estabas habituada, sino por...
No, en realidad gusto. Eso no te dicen por qué te eligen.
Ok.
Es como que, bueno...
¿Cuántos fueron?
Fuimos 22.
Ah, fueron bastantes.
Sí, y también de Argentina y Paraguay.
Yo te voy a decir, fueron a un pueblo de 100 y llegaron 22 y era un pueblo nuevo ese.
No, pero no fuimos todos ahí, fuimos a distintos lugares.
Ah, perfecto.
Conquista.
Si no les cambiamos la población, sí.
Claro, era otra población distinta, era la población latina en Alemania.
O sea, entre chistes, de lo que voy a decir va a ser chiste, obviamente, aviso, por si acaso. O sea, fueron 20 y pico, en realidad no, el objetivo del voluntariado no era ayudar, el objetivo era hacer una nueva generación allí, y era repoblar todo.
era armar un claro, nuevo pueblo.
Y ahora con toda esa experiencia ya a cuestas, ¿qué consejo darías a alguien que quiere hacer lo mismo, ¿no? Poder ir a ayudar de esa forma.
Y yo creo que eso que decía de entregarse, tratar de apagar un poco los prejuicios que nos agarramos tan fuerte algunas veces... Y bueno, estar abierto a aprender, a poder dar también, que a veces no estamos dispuestos a eso, somos un poco egoístas y no, nos negamos a esa apertura.
Eso de los prejuicios, ¿crees que son los mismos que se tienen acá, los que se tienen allá, o cambian algo?
Y cambian un poco, sí.
Uh-huh.
Pero creo que, o sea, son un poco lo mismo, pero contado es diferente. Porque nosotros decimos, ay, los alemanes son refríos, pero ellos también piensan que nosotros somos tremendos cargosos, que a cualquiera vamos y le damos un beso. Eso para ellos es muy diferente.
Bueno, esos son los venezolanos, no los uruguayos, ¿verdad?
No lo sé, Rick, parece falso.
Hablando de prejuicios.
Sí, tiene muchos prejuicios hacia mi persona, Diana. No, pero aparte de eso, una cosa que me llamó bastante la atención de lo que decías es que el voluntariado lo realizaste en tiempos de COVID. ¿Cómo fue? Sí. ¿Habían restricciones en el tratado con las personas? ¿Cómo estaba la situación del país en ese momento?
Bueno, en realidad iba variando según la región. Uh-huh. Por ejemplo, yo cuando llegué tuve que hacer una cuarentena de 2 semanas y mis amigos que estaban en otra región, no, iban al supermercado, lo más tranqui, no pasaba nada. Pero teníamos que estar todo el tiempo con el tapabocas, que eso te genera cierta distancia, más de la que ya existía antes, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, igual algún abracito de escondida siempre nos dábamos.
Sí. Claro, sí, eso no lo había pensado, pero claro, es mucho más complejo todo el tema de relacionarte con gente que además no compartís el idioma, uh-huh, no compartís la cultura,
sí,
y
sí,
para ellos sos nuevo en un pueblo que además es muy chiquito.
Sí.
Era como
otra barrera,
sí,
más,
sí,
claro.
Era una gran barrera.
Todo.
Sí, aparte con el tapabocas no me entendían muy bien lo que quería decir. Y si me los bajaba era como, no, salía, ¿cómo vas a hacer eso?
Salían corriendo todas, sí, las viejas,
sí,
terrible.
Porque nosotros acá usamos el tapabocas con la nariz o como queríamos, pero allá no, todos cumplen las reglas.
Bueno, la verdad que ha sido súper enriquecedor lo que nos ha dicho hoy la señora Lara Blanco.
No Clara, Lara.
Lara. Claro lo tenemos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Lara, por gracias haber compartido.